muy interesante, yo creo, desde el punto de vista justamente de los empujones, es la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, recordemos que primero lo que está en este momento empujando todo es la interna del PRO, propiamente dicha, porque digo, no hay que nunca perder de vista que Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o como se vayan a llamar ahora, sigue siendo una alianza de partidos, ¿no? Uh-huh. Donde está compuesto por la coalición cívica de Elisa Carrió, el PRO, que representaba básicamente a Mauricio Macri, y la Unión Cívica Radical, que está empezando también a pelear por sus propios espacios, habida cuenta también de la baja que está teniendo el PRO en muchos distritos, ¿no? Con lo cual, digo, esto también hay que mirarlo porque la UCR va a tratar de imponer algunos candidatos propios, sobre todo es muy posible que tenga algún tipo de fuerza en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, lo que vimos en los últimos días fue la pérdida de poder del propio Mauricio Macri, esta intención que había tenido Macri de imponer a Patricia Bullrich dentro de lo que es la elección en la Ciudad de Buenos Aires, de volver a mandar a María Eugenia Vidal a la provincia de Buenos Aires, que recordemos, digo, María Eugenia Vidal pudo ser candidata y puede serlo por los dos distritos, porque en su momento ella había sido jefa de vicejefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, porque nació en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual por la ciudad puede ser candidata cuantas veces se le cante. Uh-huh. Y fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires porque vivía en la provincia desde 20 años antes, cuando se casó con Ramiro Tagliaferro, que era el intendente de Morón. Eso uh-huh. le permitió poder ser candidata por los dos distritos, no importa si hizo cambio de domicilio o no hizo uh-huh. cambio de domicilio, digo, ella puede volver a ser candidata en la ciudad. Con lo cual, Mauricio Macri quería que Vidal cruzara nuevamente a la provincia. Vidal se le plantó la semana pasada, le dijo que no. Horacio Rodríguez Larreta apoya esta intención de Vidal de ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires, porque además Larreta ni Santilli tienen reelección para el 2023 en la jefatura de gobierno porteña, con lo cual pretende que la herede, en este caso María Eugenia Vidal, sería uh-huh. la candidata bautizada, digo, bendecida por Horacio Rodríguez Larreta, que se va a enfrentar seguramente en una interna al propio Martín Lustó, que va a ser el candidato por la Unión Cívica Radical en esa interna que tienen dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, le salió mal la movida a Mauricio Macri, no va a ser finalmente Patricia Bullrich la candidata. Yo creo que decidieron bajarla porque vieron que los números no los acompañaban, básicamente por eso, no hay otro motivo, digo, no es que se pusieron de acuerdo. No lo acompañaban los números, y la realidad es que iba a ser muy difícil después poder explicarle a la gente cómo la presidenta del PRO pierde en el distrito centralizado del PRO, que es el más importante para lo que es la historia del PRO, en la Ciudad de Buenos Aires, y después pretende tener un armado nacional dentro de esa línea que sería como el ala dura de Cambiemos, ¿no? Digo, claro. Básicamente estamos hablando de Patricia Bullrich, del propio Mauricio Macri, de Fernando Iglesias, de Laura Alonso, digo, es ese sector que está bien a la derecha. Uh-huh. Y sin ningún tipo de responsabilidad de gestión, con lo cual también hace que no tengan un vínculo ni un diálogo como sí tienen que tener los gobernadores, caso Gerardo Morales, el gobernador de Mendoza, o que tiene que tener el propio Larreta, ¿no es cierto? Digo, en cuestiones que hacen a la gestión. En este caso, que ellos no tienen esa responsabilidad, entonces salen a hacer y decir las barbaridades que quieran. Yo tengo la sensación, además, de que con esto que se conoció ayer, de la participación ya mucho más concreta y oficial del gobierno argentino en la gestión de Mauricio Macri, en el apoyo al golpe de Estado en Bolivia y sobre todo el envío de municiones. Digo, pongamos la lupa ahí, porque yo creo que desde lo legal, porque digo, más allá de que uno sabe que desde lo político han participado de esta cocina del golpe y han enviado material para colaborar con la represión, digo, esto va a tener un derrotero legal, obviamente, y desde lo legal me parece que el hueco o la debilidad que tiene en este caso toda la gestión de Macri es el hacia dónde terminaron esas municiones, que está reconocido que terminaron en ese lugar a través de la carta que le envía un general del ejército boliviano a el propio embajador argentino, ¿no? Lo que hay que también después ver que no se corte el hilo por lo más fino, que sea, no, bueno, nosotros le enviamos a la embajada y después la embajada desvió esas municiones hacia otro lado no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque desde lo legal, vos como país podés enviar el avión que se envió el Hércules con gendarmes, con municiones, para defender ante una situación como la que se estaba viviendo lo que sería tu territorio nacional, que es la embajada, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso no sería, no configuraría un delito dentro de las relaciones de ambos países. Vos podés tener tu ejército, tus fuerzas de seguridad en tu embajada. No podés disparar hacia afuera, no podés, alguien pasa por la vereda, no podés disparar. Sí podés defender de la puerta de la embajada hacia adentro. Entonces eso tiene un paraguas legal, la salida del avión desde Palomar, los gendarmes, las propias municiones tienen un paraguas legal. Lo que hay que ver después es por qué esas municiones terminan donde terminan, reconocido por el propio ejército boliviano cuando le envía la carta al embajador argentino. Entonces, digo, me parece que esto recién arranca, va a traer cola. Sin lugar a dudas corre de la escena política en este momento a Macri y a Bullrich, más allá de que hoy Bullrich salió a encabezar la marcha, la marcha de todas las fechas patrias, que ya lo hicieron el año pasado, siempre buscando una distinta excusa para poder movilizarse. En este caso lo hacían por el tema de las imposiciones de no poder exportar la cantidad de cartas que ellos querían exportar, que se juntaron ahí en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que no fue tan numerosa como ellos imaginaban, pero bueno, ahí estuvo Patricia Bullrich encabezándola, que no pierde su hidalguía de sentirse la presidenta del PRO y tratar de ser una posible candidata presidencial incluso, ¿no? Pero sí me parece que dentro de esa interna, lo de ayer fue un golpe muy duro, mucho más en sentido de interna que en sentido de una elección general, ¿no? Digo, me parece que al votante de Cambiemos lamentablemente le importa muy poco si esto fue un golpe de Estado. De hecho, lo llamaban dictadora al propio Evo Morales, y si vos le decís que en realidad colaboraron para derrocar a Evo, y muy probablemente muchos de ellos incluso hasta aplaudan esa situación. Entonces no le cambia al votante de Juntos por el Cambio, no le cambia la percepción que tenían sobre sus propios dirigentes. Sí le puede afectar, si esto fuese una elección general y de repente estás jugándote una presidencial, sí le podría afectar para poder reunir ese voto independiente que también necesita, porque no se llega solo con el núcleo duro, en ninguno de los casos, ¿no? Digo, no llegó el Frente de Todos y no llega tampoco Juntos por el Cambio con el núcleo duro. Tenés siempre este porcentaje en el medio que tenés que convencer. En este caso sí podría ser perjudicial para ellos. Pero como no es este el caso, digo, no es una elección general, sino que más bien es una legislativa que se van a revalidar otras situaciones, yo creo que ayer la Reta estaría descorchando champagne y comprando pochoclos para mirar por tele todo lo que se estaba diciendo y que afecta directamente a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri.
Silvana, ¿y cómo ves el Frente de Todos, esa alianza, bueno, con tres patas, sí, digamos? ¿Cómo la ves de cara a las elecciones?
Mira, yo creo que van a tratar de ser muy respetuosos en el armado de las listas, justamente con las composiciones de cada sector, ¿no? Que recordemos, digo, vos tenés un sector que responde 100% a Sergio Massa, que sigue teniendo el Frente Renovador, o sea, que no es que dijo disuelvo mi partido y me vuelvo al peronismo, él sigue siendo el líder del Frente Renovador. Tenés, obviamente, la pata mucho más kirchnerista, que está cercana a no solo a Cristina, sino que maneja esa lapicera el propio Máximo Kirchner, que ha aprendido muchísimo, muchísimo en estos últimos años de consensuar y de tener otro tipo de actitud en el territorio, mucho más parecida al que tenía el propio Néstor que a la que tenía Cristina, que era mucho más intransigente en el armado de las listas, ¿no? Y después tenés la pata que viene acompañada y que ha ido creciendo, por supuesto, que son los que responden más a Alberto Fernández. Yo creo que ese tridente se va a seguir respetando a rajatabla, y lo que está evaluando el oficialismo básicamente ahora son los nombres. Recordemos también que el cierre de listas es el 24 de julio, así que no queda tanto tiempo tampoco, pero bueno, lo que están evaluando es si ponen los nombres más importantes a encabezar esas listas, justamente por una cuestión de que tenga peso político la propia lista, o si hacen, en cambio, una lista más lavada en relación a los nombres. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, por supuesto, si pones nombres más importantes, la lista es mucho más, arrastra mucho más, la gente es más conocida, tiene mayor penetración dentro de lo que es el grado de conocimiento de la población. Lo que ven como contra, y que por eso lo están evaluando todavía, es que si vos pones en esa lista nombres que están en este momento con cargos y funciones específicas dentro del gabinete, de alguna manera estarías plebiscitando la gestión. Y cuando venís de una gestión de 2 años de pandemia, bueno, a veces un poco se complica, sobre todo si lo económico no acompaña, que ellos confían que sí, y por eso ahora todo está puesto hacia el intento de la reactivación económica, que viene creciendo, y también el control de los precios, que es la pata más débil que tiene la gestión de Alberto Fernández en este momento. En la provincia de Buenos Aires probablemente termine encabezando Victoria Tolosa Paz, una mujer que tiene una gran llegada dentro de lo que es el arco mediático. En la ciudad de Buenos Aires probablemente sea ahí se me fue el nombre, sea Santoro.
El radical
Santoro. Exacto. ¿Por qué? Porque Lammens quiere volver a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2023. Tuvo una derrota en la elección del 2019. Jugarlo de vuelta y que tenga nuevamente una derrota, que es prácticamente asegurada, digo, el Frente de Todos no espera ganar la ciudad de Buenos Aires en la legislativa, sería como exponerlo a que en el 2023, cuando quiera volver a ser candidato, venga de 2 derrotas. Algo que en otros países no sería un inconveniente. Digo, Lula da Silva perdió 3 elecciones antes de ser presidente, pero en la Argentina no está visto de este modo. En la Argentina, si tuviste 2 derrotas, te corren. O sea, no se considera el criterio y el concepto de armado, de proyecto, de tiempo. Digo, no existe. Si no ganás, a lo sumo te dan otra y después correte. Entonces, Lammens, la verdad que preferiría seguir en el ministerio, preferiría no ser él el candidato en este momento, seguir sí armando políticamente para poder volver a intentarlo en el 2023, y que en esta la juegue Santoro, que además tiene una exposición mediática
fuerte. El radical vocero del peronismo, ¿no?
Exacto, exacto. Así que lo más probable es que termine por ese lado. También hay que ver cómo termina cerrando en Córdoba, donde todo indicaría que habría un acuerdo con Schiaretti, porque si no, vuelve a quedar en evidencia que lo que es el sector, el núcleo duro del kirchnerismo en Córdoba, no tiene ningún tipo de peso. No querrían regalarle el título de la derrota en Córdoba. Bueno, Jujuy no creo que haya ningún tipo de chance después de la elección legislativa que hubo hace pocos días, y Gerardo Morales se quedó con el 45% de los votos. Que hay una mirada, otro día lo podemos charlar, pero digo, hay una mirada sobre el tema Milagro Sala desde el centralismo de Buenos Aires, que no es la misma que se tiene en Jujuy, y eso explica los números de Morales en Jujuy. Digo, pero bueno, me parece que van a ir armando un poco en función de eso. Obviamente está todo puesto la lupa en la provincia de Buenos Aires, que viene de derrotas legislativas anteriores al 2019, y habrá que ver qué pasa también con la aparición nuevamente de Florencio Randazzo intentando restarle votos al Frente de Todos, nuevamente jugándose una supuesta tercera vía con Urtubey, con Labaña, con Graciela Camaño, esa famosa tercera vía que no prospera como tal, pero que sí le quita un poco a lo que sería el Frente de Todos.